Hasta ahora, en nuestra serie, en el libro de Santiago, hemos visto, comenzamos viendo las pruebas y las tentaciones que enfrentamos en la vida cristiana, y luego vimos cuál debe ser nuestra respuesta a la palabra, que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y la última vez que miramos a Santiago, vimos que no debemos tener favoritismo o discriminación entre nosotros. No debemos tener favoritismo a los ricos o a los pobres. Todos somos iguales frente a Dios y debe ser así uno a otro también. Hoy llegamos a la última parte del capítulo 2, donde veremos la relación entre fe y obras. En los versículos 14 al 20, Santiago nos habla del tipo de fe que tienen algunos que dicen ser creyentes, pero no tienen obras, no lo ponen en práctica, no tienen obras. No hacen nada. Vamos a leer Santiago 2, del 14 al 20.
Santiago 2, 14 al 20. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril?
Santiago dice, ahí en el versículo 19, si solo tenemos fe, no somos diferentes que los demonios. Ellos creen en Dios, ellos saben que Dios existe, pero eso los hace temblar. Y que si nosotros pensamos así, el versículo 20 dice que somos hombres vanos, o en otras palabras, necios. Uno puede decir que tiene fe, pero si no tiene las obras para respaldarla, no. Santiago dice que su fe está muerta y está estéril, no vale nada. Y en el versículo 18 hace un reto. Dice, muéstrame tu fe sin obras. Y como si estuviera diciendo, bueno, si es posible. Y yo te muestro mi fe por mis obras. Mis obras son lo que son la evidencia de mi fe. Este tipo de persona ve a su hermano en necesidad y dice, confía en Dios. Él proveerá lo que tú necesitas. Voy a estar orando por ti. Pero no le da lo que necesita. Dice Santiago en el versículo 14 y otra vez al final del 16 pregunta, ¿de qué sirve? ¿De qué aprovecha? Este tipo de fe es inerte, no se mueve, no hace nada, es indiferente, no tiene amor. Ve a su hermano en necesidad y dice, sea llenado y saciado y calentado, pero no levanta ni un dedo para suplir esa necesidad. Y ese tipo de fe es inútil. No vale nada. No sirve. La verdadera fe es una fe que actúa, es activa. No es simplemente creer en algo. Es actuar en base a lo que cree. Un ejemplo sencillo es que yo puedo creer que una silla me va a sostener. Pero si no me siento en la silla, no vale nada. La fe solo es útil cuando se pone a prueba, cuando se pone en acción. Si miramos la famosa Galería de la Fe, ese capítulo 11 de Hebreos, no vamos a mirar todo, pero ustedes pueden notar que cada persona que se menciona ahí es porque ellos hicieron algo en base a su fe. Ellos actuaron porque confiaban en las promesas de Dios y sabían que Él las iba a cumplir, aun si ellos nunca lo vean, porque Él es fiel. Vamos a leer Hebreos 11, versículo 6.
Hebreos 11, 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan.
Entonces, ahí vemos, el que acerca a Dios tiene que creer que Él existe, pero también no puede quedar ahí. Tiene que también creer que Él da galardones a los que le sirven. Y es esa promesa, esa esperanza que nos ayuda a poner nuestra fe en práctica. Volviendo a nuestro texto en Santiago, él nos da dos ejemplos de personas que mostraron su fe por sus obras. Da el ejemplo de Abraham en los versículos 21 al 23 y de Rahab en el versículo 25. Vamos a leer esos versículos.
Santiago 2, 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios.
Todos conocemos la historia de Abraham. Dios le dijo que saliera de la casa de su padre y él salió sin saber a dónde iba. Vamos a leer Hebreos 11, del 8 al 10.
Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Y sabemos que esperó muchos años, y finalmente Dios le da el hijo que había prometido hace varios años, y nace Isaac. Y años después, le dice Dios, ve y sacrifícalo. Y Abraham obedeció, porque él confiaba tanto en Dios, que él creía que podría resucitar a Isaac de los muertos. Vamos a leer Hebreos 11, del 17 al 19.
Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir.
Ahí vemos que la fe, cuando la ponemos en práctica, hacemos cosas que nunca imaginamos que podemos hacer. ¿Quién puede imaginar si Dios le dice, bueno, ve y sacrifica a tu hijo? Nosotros, nuestro corazón diría, espérate, Dios, tú estás loco, no voy a hacer eso. Pero Abraham ni cuestionó, lo hizo, por fe, porque él sabía que Dios iba a cumplir la promesa como quiera. Y vamos hacia adelante unos 400, 500 años. Israel está por llegar a la tierra prometida y Josué manda espías a mirar la tierra. Llegan a Jericó y Rahab los esconde y los deja ir por su ventana, porque ella había escuchado lo que Dios hizo sacando a Israel de Egipto y sabía que Él les iba a dar la tierra. Entonces, ella no estaba como peleando en contra de Dios. Ella estaba sometiéndose a la voluntad de Dios. Vamos a leer Josué capítulo 2, del 1 al 15. Un poco largo, pero abarca la historia completa.
Josué capítulo 2, del versículo 1 al 15. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, andad, recorred la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han enviado aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis, Mas ella había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar de las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Ojer, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que, como he hecho misericordia con vosotros, así haréis con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y de mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro.
Entonces ella había escuchado, y en vez de tener terror y pánico como los demás, ella tuvo misericordia de estos dos hombres y les dice: acuérdense de mí cuando entran, y para salvarme la vida. Y ellos dicen: ok, pero no le diga a nadie que estuvimos aquí o lo que estamos haciendo. Entonces ella los deja ir y les dice que vayan a esconderse 3 días hasta que los que andaban buscándole habían vuelto. Y ellos, cuando llegaron a destruir a Jericó, ella y su familia se quedó en su casa y ellos fueron y la rescataron. Ellos cumplieron con su palabra. Pero ella, en vez de tener terror, ella temió a Dios y confió en lo que Él iba a hacer. El versículo 24 de Santiago 2 ha sido la causa de mucha controversia. De hecho, Martín Lutero inicialmente rechazó el libro de Santiago en base a este versículo, porque cuando lo leemos parece contradecir la doctrina de la justificación por fe. Pero cuando leemos en su contexto, vemos que la justificación de que está hablando Santiago es frente a los hombres, no frente a Dios. Podemos entenderlo mejor, posiblemente, si sustituimos la palabra justificados por vindicados. Somos vindicados por nuestras obras. Vamos a leer el versículo 24.
Santiago 2:24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe.
Ahí está. Dice, justificados por las obras y no tan solo por la fe, pero realmente es una justificación horizontal delante de los hombres. Es nuestras obras son lo que comprueban nuestra fe delante de los hombres. Y en el versículo 26 tenemos la conclusión. Vamos a leer el 26.
Santiago 2:26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta.
La fe sin obras es muerta, está muerta. Podemos tener obras sin fe, pero si tenemos fe, si decimos tener fe, debemos tener obras para respaldarla, y debemos poner nuestra fe en práctica. Y si nuestra fe es simplemente de la boca para afuera, estamos mintiendo. Y nuestra fe no vale nada. Las obras son, como dice la primera parte del versículo 26, así como el cuerpo sin el aliento está muerta. ¿Cómo saben los médicos que una persona ha fallecido? No tiene latidos, no tiene respiración, no siente dolor, no responde, no tiene esas señas vitales. Las obras son nuestras señas vitales que dicen a los hombres que nuestra fe está viva. ¿Qué de nosotros? ¿Respaldamos nuestra fe con nuestras obras? ¿O tenemos esa fe muerta e inútil? Temo que muchas veces hablamos mucho y hacemos poco. Y si es así, debemos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos ayude a poner nuestra fe en práctica. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos enfrenta. Si decimos tener fe y no tenemos obras, no tenemos fe verdadera. Ayúdanos. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a actuar, a obedecer, a poner nuestra fe en práctica, en obediencia a ti. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.